Separado y tenemos el gusto de tener en los micrófonos al jefe de servicios de cirugía cardiovascular, Jacobo Silva. Bienvenido, doctor Silva.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Usted ejerce en Asturias, ¿verdad? ¿En qué hospital?
Sí, yo trabajo en el Hospital Universitario Central de Asturias, que es el único hospital de la comunidad donde hay cirugía cardiovascular.
Bueno, aunque el tema de la cirugía cardiovascular no es el central en el tema epidemiológico que estamos viviendo, sí que usted está inmerso dentro de esta esfera de la sanidad pública en España, que antes se dirimía a nivel local de las distintas comunidades, pero que hoy es responsabilidad del Ministerio de Sanidad Central. ¿Cómo se está llevando esto? ¿Cómo lo considera usted?
Bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido y habría que ir por fases. Todos los médicos nos hemos visto inmersos en esta situación tan complicada. Los cirujanos cardiovasculares también, porque algunos centros, sobre todo de Madrid y Cataluña, los cirujanos cardíacos han parado su actividad, nosotros también, y están trabajando en las plantas COVID, en las UBIs COVID. O sea que eso afecta a toda la comunidad médica y profesionales sanitarios, enfermeras, auxiliares. Nosotros, desde la revista de cirugía cardiovascular, hemos escrito una editorial que se titula La epidemia COVID y el cirujano cardiovascular, lecciones aprendidas. Esa editorial, que podemos comentarla porque responde a muchas de las preguntas que todos nos hacemos, comienza con una frase de Darwin, que dice: la historia se repite, ese es un error de la historia. Y empezamos esa editorial haciendo un paralelismo con la epidemia de la peste en el siglo XIII y XIV. ¿Cómo una epidemia tan letal llevó a la población a entrar en pánico colectivo? Y se tomaron medidas no sustentadas o sustentadas por creencias mágicas, por ejemplo. Eso les afecta a su comunidad. Ustedes saben mejor que nadie que los judíos fueron expulsados en España, por ejemplo, acusándoles de ser la causa de la peste. Se expulsaron los judíos, no funcionó, se vio que seguía la peste y se tomaron medidas como la flagelación, que no hizo más que aumentar la peste porque la sangre era aprovechada por las pulgas y se transmitía mejor la enfermedad. Hacemos un paralelismo, salvando las diferencias históricas, que en esta situación que vivimos, forzada por la presión mediática, por las redes sociales, lo que vamos a calificar como infodemia, creemos que ha podido tener una influencia negativa a la hora de la toma de decisiones, que podemos, si quiere, si le parece, ir analizando una por una, y usted me podrá preguntar las decisiones que se han tomado.
Sí, pues el tiempo, el momento en que se tomaron las decisiones, yo creo que ha sido un factor que ha diferenciado a otros países y que está diferenciando a otros países. Por ejemplo, yo estoy apreciando que en Latinoamérica pues han puesto en marcha medidas de contención antes de llegar a cantidades grandes de contagiados y fallecidos, cosa que aquí parece que se tardó en tomar esa decisión.
Bueno, es verdad que aquí ha habido un retardo, y si ahora volviéramos al 1 de febrero habríamos tomado hubiéramos sido más rápido, ¿no? Pero también hay que decir que esto nos ha pillado a toda la sociedad occidental, nos ha pillado desprevenidos. Nuestros sistemas sanitarios se han visto desbordados. En China, por ejemplo, el primer caso se detecta el 8 de diciembre del 2019. Las medidas de aislamiento se tomaron a finales de enero. Y ellos tenían experiencia en epidemias tipo SARS o tipo MERS. Entonces, no es por eludir responsabilidades o no ver los errores, pero esto ha sido tremendamente rápido, ¿eh? Y tomar decisiones tan rápidas como aislar una población, que luego podemos analizar si le parece, si existe una evidencia sólida sobre estas medidas, pues no era tan fácil, ¿eh? Esa es mi opinión. Yo obviamente puede haber gente que pida responsabilidades, sin duda, que están en su derecho, pero la situación, manejar una explosión no es tan fácil, ¿eh? Yo creo, es mi opinión.
Bueno, como usted me está diciendo, si quiere vemos este punto o aquel otro, yo creo que lo mejor es que avance con más o menos el diagrama o la exposición que tenía ese artículo para contarnos no solamente históricamente, sino qué es lo que en realidad podemos esperar de este proceso pandémico.
Sí, bueno, nosotros no somos especialistas y lo único que hacemos es, en ese artículo de opinión, dar datos o referencias de expertos. La mayoría de los expertos dicen que la única forma de parar esto y que no colapse el sistema es el aislamiento estricto, las medidas estrictas de aislamiento, la famosa frase de aplanar la curva. Y esto es el acuerdo mayoritario de la comunidad científica en epidemiología, más sustentada por la experiencia previa en otros países. Y bueno, pues es el camino que hemos decidido y todos tenemos que ser responsables y cívicos y cumplir. Pero hay otros epidemiólogos también de prestigio, y le doy el nombre de Ioannidis, que es un epidemiólogo y especialista en Big Data de la Universidad de Stanford, en California, que en un artículo publicado en la revista Stack pone en duda que estas medidas puedan ser eficaces. Él pone el cuento, hace el símil con el cuento del elefante y el gato, cómo el elefante se arrojó al precipicio, presa del pánico, al ver un gato doméstico. Y él argumenta, insisto, esto es un artículo que habla de datos y no hace valoraciones. Él argumenta que, en primer lugar, medidas intermedias, el aislamiento de la población de riesgo, y tomar test diagnósticos al principio en la población general para aislar a los asintomáticos transmisores, hubiera tenido un impacto menor, no solo en la economía, sino en la pérdida de oportunidad de tratar otras patologías, cardiovasculares, tumores, accidentes. Y eso en España se está viendo ya, cómo está aumentando la mortalidad en otras patologías, porque es lógico, el sistema está saturado y no se puede atender a otras patologías. Es verdad que es controvertida, el tiempo dirá cuál es la mejor opción, pero eso es uno de sus argumentos, ¿no? Y él dice que basa todo su artículo en que la recogida de datos o la información que tenemos en estos momentos no es real, que no la conocemos. No conocemos exactamente el número de enfermos y los datos de letalidad podrían ser exagerados. Lo que sabemos es que esta enfermedad es tremenda, es muy contagiosa, pero probablemente sea menos letal de lo que las estadísticas del Ministerio de Sanidad nos están mostrando, porque haya más infectados. Por eso esa estrategia de inmunizar a las poblaciones de menor riesgo, que tienen menos letalidad, ¿no? Y la única forma de inmunizarlas es se transmita de forma progresiva. Pero bueno, esto es muy controvertido.
Creo entender que según esta teoría, por ejemplo, el hecho de que no se conozcan los datos, es decir, que igual la incidencia, la mortandad, en vez de ser de por cientos, como se están hablando ahora, de 2%, 3%, o en algún caso incluso más, sea 10 veces menor, por ejemplo, porque la cantidad de infectados es mucho mayor, con lo cual los que realmente desarrollan una patología hasta puntos que amenazan su vida es mucho menor, ¿no?
Sí, exactamente. Él, en ese artículo de opinión, habla de un rango de mortalidad entre el 0,01 0,1% y el 0,1%. ¿Eh? Uh-huh. Se basa en el único modelo que tenemos cerrado en toda esta epidemia, que fue el barco, el transatlántico Diamond Princess, que fue es como si cerráramos una ciudad durante 14 días, aisláramos y hiciéramos tres diagnósticos a toda la población. Eso no se ha hecho en ningún sitio. Pues, según los datos de este barco, que tenía una población anciana, porque era época del año que había mucha población jubilada, la mortalidad estaría en torno al 0,1%, teniendo una población muy anciana, y la afectación sería del 10% de la población. Es un modelo muy interesante para analizar esta pandemia. Uh-huh. Yo creo que otro de los errores que hemos cometido todos es compararnos. Nos estamos comparando con China, nos estamos comparando con Corea. Yo creo, honestamente, que no nos podemos comparar. ¿Por qué? Son poblaciones diferentes, con costumbres sociales diferentes, con distribución poblacional diferente, con sistemas de salud, y esto es muy importante, diferentes. Entonces, incluso algunos medios ponen en duda sus datos. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos y ver cómo evoluciona en nuestro entorno, ¿no?, la pandemia. Y eso es un error. Se ha asumido que nos teníamos que comparar, y yo creo que por eso hay esas diferencias.
Uh-huh. Ahora, si usted, comparándonos con nosotros mismos, lo que la exposición al contagio en determinadas zonas de España, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, es mayor que en otras áreas. Estoy pensando, por ejemplo, en Andalucía, Extremadura, tiene unos niveles de contagio y de fallecimientos menores que en otras áreas del país. Incluso creo que también la comunidad asturiana.
Sí, el número aquí estamos con mucho menos incidencia de la enfermedad, sí.
Esto quiere decir que igual en algún momento, si se cambiaran las normas y se relajara el confinamiento, podría haber un contagio masivo, y en ese caso, pues justamente esas zonas son las que estarían más expuestas, ¿no? Porque no habrían sucumbido a la primera ola de infectación y de inmunización.
Sí, eso es una posibilidad, ¿no? Lo que pasa que lo que tenemos que demostrar aún, insisto, y parece que es razonable, es que las medidas de confinamiento total pueden parar la enfermedad,
Claro.
Científicamente, con solidez científica, eso nunca, y eso lo decía la propia María Neira, que es una autoridad de la OMS, esto nunca se ha demostrado en la historia de la humanidad, un confinamiento tan drástico, ninguna pandemia. Se hacían cuarentenas, pero no de esta forma y de una forma tan controlada. Lo que ocurre es que no sabemos, como decía, cuál va a ser el resultado, que espero, y yo estoy convencido que va a ser positivo. En esas comunidades que no ha habido un contagio tan masivo, pues es posible que cuando se relajen las medidas pudiera verse nuevos picos. Pero todos son suposiciones. Llevamos haciendo suposiciones que no podemos saberlas hasta que pase el tiempo, Lo que está claro, y eso lo decimos también en este editorial, es que nuestro sistema sanitario se ha visto muy comprometido. En este sentido, hay un editorial de los profesionales de Italia, de Bérgamo, del Hospital Juan Pablo XXIII, donde dicen que en un futuro estas pandemias no deben ser tratadas en los hospitales. Me explico. Ellos dicen que hubo ese pánico colectivo que yo les hablaba, la gente acudió de forma masiva a los hospitales, y los hospitales se convirtieron en foco de transmisión y de propagación de la enfermedad. ¿No? Eso quiere decir que nos tenemos que replantear en el futuro, y esto a gente más con más criterio que yo, que tendremos que orientar más a la atención comunitaria que a la medicina basada en hospitalaria. Es decir, a los hospitales tienen que ir los pacientes graves, pero muchos pacientes debieran ser tratados en centros geriátricos, en sus domicilios, porque también han contribuido al colapso de la sanidad y a la propagación de la enfermedad. No sé si este punto queda claro, pero su editorial en el New England es muy reveladora. Y son los que han sufrido, como decían, se definen ellos, en el epicentro de la epidemia.
O sea que, por ejemplo, países que han tenido un nivel de contagio elevado por no haber puesto o haberlas puesto demasiado tarde, según las comparativas, medidas de confinamiento, como pueden ser el Reino Unido o incluso Estados Unidos, podrían tener, en definitiva, un resultado más favorable que otros países que han hecho saltar todas las alarmas, que han hecho saltar al elefante.
Sí, eso es una posibilidad. Nadie, en estos momentos hay países como Suecia o como Holanda que todavía no han tomado las medidas estrictas y no están sufriendo un incremento muy, muy importante en la incidencia, etcétera. Pero hay que esperar porque es posible también que estos países que han tomado medidas acaben teniendo que tomarlas, ¿no? Pero esto es, insisto, desde el punto de vista científico, la única forma de demostrar esto sería, por ejemplo, en España, aislar la población española en dos grupos, uno, aislamiento estricto y otro, aislamiento intermedio, y comparar. Esto éticamente sería inviable, ¿no? Pero esto sería, desde el punto de vista científico, la única forma de obtener evidencia sólida. Insisto, no nos podemos comparar con sistemas sanitarios, poblaciones, clima, costumbres sociales diferentes. Entonces, yo creo que el camino que se ha emprendido es el más sensato, el más correcto científicamente, pero no existe una evidencia absoluta y esto hay que comunicárselo a la población. Hoy los datos de contagiados y muertos volvían a ser un poco negativos y claro, este mensaje también hay que decírselo a la población, ¿sí? Porque si no se puede ver engañada. Esto también es un problema de comunicación.
Claro. No sé cómo enfocar la pregunta, pero de una pandemia, sí, claro, es que siempre usted me da la respuesta que no hay evidencias científicas, pero digamos que en lo único que nos podemos apoyar son en estas evidencias científicas para tener alguna certeza. Y lo que nos encontramos es ante una falta de respuestas que produce una desazón generalizada, ¿no? ¿Qué es lo que produce esta alarma social? El estado de alarma, como se llama, está, creo que más justificado el nombre por la psicología social que por los hechos, digamos, objetivos, quizás.
Sí, bueno, dicho lo que he dicho, porque en ciencia y en medicina debemos ser muy rigurosos, yo creo que estas medidas van a tener efecto, ¿eh? Lo que pasa es que va a tardar más de lo que queremos y no debemos caer tampoco en la desesperanza, ¿eh? Yo creo que sí, pero porque parecen lógicas y porque parece que en algunos países han tenido efecto, ¿eh? Pero yo creo que van a tardar más de lo que esperábamos. En Italia ya se ha visto, en Italia no han sido el periodo de contagio de los casos leves del virus son 15 días y llevamos más de 15 días de confinamiento. Pero antes porque el confinamiento total y absoluto de la población es imposible, es una utopía, ¿eh? Pero antes esa sea la causa por la que se esté retrasando más llegar al pico, al famoso pico de la curva. Pero el tipo lo dirá. Yo soy optimista, yo creo que teníamos que haber tomado este camino, pero también a la población hay que decirle que esto es la primera vez que se hace de una forma tan estricta y generalizada. Y entonces, yo creo que va a funcionar, pero tendremos que ver. Y otra cosa que tendremos que ver es cómo evolucionan esos países que han tomado una actitud intermedia.
Claro.
Porque de esto se aprenderá. De esto se aprenderá.
Respecto a lo que se hablaba del pico, el famoso pico, entiendo yo de que para lo que se habla tanto de ese pico de contagio es para que pueda seguir siendo atendida la población con ciertas garantías en el sistema público, ¿no?
Sí, pero lo que también tiene que entender la gente es que una cosa es el pico de contagios y otra cosa es el pico de enfermos hospitalizados. Siempre hay un retardo. Se habla de, normalmente el paciente se contagia, va al hospital, pasa 5 a 6 días en una situación, bueno, pues medianamente estable y a partir del 5º o 6º día, a veces 8º día, se complica y tiene que ir a la UBI. Y luego los pacientes en la UBI tienen una media estancia de 28 días. Por lo tanto, primero aparecerá el pico de contagios, luego el pico de hospitalización y luego el pico de la UBI. Y esto se va a retardar. Por eso se habla de que el sistema sanitario va a estar muy saturado hasta no menos de pasado abril. Y esa es la razón por la que tenemos los resultados, los vamos a ver más ralentizados.
Bueno, doctor Silva, le agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo. Sabemos que todo el sistema sanitario, todos los trabajadores de este sector están muy sobrecargados de trabajo y de estrés laboral, porque el hecho, como usted comentaba, de dejar a los pacientes y la especialidad habitual para dedicarse a otras tareas que son muy importantes y urgentes, también supongo que genera un estado un poco alterado de las cosas, ¿no?
Sí, sí, de hecho, en Wuhan ya se han publicado en JAMA estudios de consecuencias psicológicas de esta pandemia en la población de profesionales sanitarios. Depresión, pánico, estrés, reacciones de euforia iniciales, pero luego profundas depresiones. Esto sin duda también va a tener consecuencias psicológicas graves en la población de profesionales sanitarios, sin duda. Hemos vivido una situación, sobre todo en determinados centros, dramática, y eso va a pagar factura.
Bueno, esperemos. Sabemos que todo esto nos va a pasar una factura que vamos a tener que pagarlo también a nivel de la sociedad, la economía, la producción, etcétera, etcétera. Pero el hecho de saberlo antes tampoco nos va a ayudar a sobrellevarlo, ¿no? Simplemente hay que estar preparados para todos los escenarios y por lo menos para este sí que estamos un poco sobre aviso, no como el tema del propio coronavirus este que nos ha pillado a toda la humanidad realmente desprevenidos. Muchas gracias, doctor Silva, por habernos atendido.
Gracias a nosotros por invitarme, que ha sido un verdadero placer.